temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días y qué gusto saludarlos. Mañana de jueves, una mañana nublada. Incluso, si usted levanta la vista y observa hacia más o menos norte, hacia el rumbo del norte, va a ver que hay nubosidad oscura, como que va a volver a llover. Bueno, mientras hablamos del clima, hay que saludarnos con mucho gusto. Yo lo hago como cada mañana a través del 1150 de amplitud modulada. Esto es Radio Metrópoli. Les doy la bienvenida en forma y fondo. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, saludando como siempre a quienes nos oyen mientras van en su automóvil. Difícil el tránsito vehicular. Pues lo habíamos dicho, si vuelve a llover, se van a complicar las cosas. Llovió durante la madrugada en buena parte de la ciudad y sí, otra vez hay inundaciones, no graves, pero ciertamente están complicando y mucho el tránsito en la ciudad. Así que a todos nuestros amigos que van en su auto y notan que el tiempo pasa y no llegan, tengan calma. La verdad es que pues no queda de otra. El tema es llegar a destino. A quienes conducen y en eso llevan la quincena a sus casas, amigos taxistas, conductores de plataforma de transporte público, pues ayúdenos ustedes que tienen más experiencia, pues están todos los días varias horas en las calles, pues hay que tener un poquito más de paciencia que cualquier otra mañana. Sí está difícil, así que quienes van circulando reciban un saludo y quédense aquí en la sintonía de Radio Metrópoli, ya empezamos nuestro programa. Muchos temas que comentar, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves nubladito, sabroso.
Ah, sí. La realidad está en nuestras mentes, Mario. Está sabroso el día.
Sí, literal. Ojalá y se quede así, que no llueva y que se quede así nada más. Y así nos evitamos la humedad que habría si sale el sol, porque yo ni sentí la lluvia, pero dicen que cayó un tormentón en la madrugada.
Pues señal de que traías la conciencia tranquilo, Mario, y siempre, estabas cansado.
Siempre, Jonás, yo siempre duermo bien, el problema es que duermo poquito, pero siempre duermo bien. Oiga, híjole, hay unos temas buenísimos para compartir con ustedes y queremos que se relacione, nos haga llegar sus comentarios, porque de verdad que están muy interesantes. Comencemos con uno, si les parece, vámonos de lo nacional a lo local. Ya se enteraron de que José Luis Abarca, ¿se acuerdan de este politiquillo, criminal?
Pues bueno, Mario, de él la verdad no me acuerdo mucho. Me acuerdo del evento que mañana va a cumplir un año más, que es la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y que el señor, pues resulta que era el presidente municipal de Chilpancingo, y que le empezaron a sacar...
No, ¿cuál Chilpancingo?
De Iguala, perdóname. Hola. Le empezaron a sacar todas las irregularidades, hasta la señora salió embarrada y terminó en el bote.
Me adelgazaron los cachetes como en un año, ¿se acuerdan? No, que estaban bien rebosantes los cachetitos.
Fue como en 3 meses.
Y de pronto...
Pero aquella fue una supercrisis.
Yo no sé si Peña Nieto les dijo, échenle todo al alcalde y a su esposa. Pero bueno, la noticia es de que en el contexto del aniversario de Ayotzinapa, pues José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, obtuvo ayer un amparo que le evitaría cumplir la condena de 92 años de prisión que le dictó un juez por secuestro de 6 integrantes del Movimiento Campesino Unido Popular. Fíjese por qué cosa, no, uno lo relaciona más por los estudiantes de Ayotzinapa. El hecho es de que magistrados en Tamaulipas le concedieron a Abarca una suspensión para que dicha condena pues no se ejecute hasta que se resuelva de fondo el amparo que el imputado tramitó con la misma. Y pues sí saca de onda, ¿no? Porque dices, ¿qué hubo, le? Pues no, que ya íbamos a aplicar la ley y que no hay impunidad y que sabe qué tantas cosas.
Fíjate, hasta me haces que salga espontánea una carcajada.
Pues.
Oh, bueno.
Chale. Pero bueno, ese es uno. ¿Usted qué opina? En el contexto de que, híjole, ¿se acuerda aquellos tiempos? ¿Qué era? ¿Qué fue? ¿2017? No, 2014.
2014,
cuando se cimbra el estado de Guerrero. ¿Cómo se llamaba el lo que se le pueda llamar de gobernador?
Ay, jole, No, ya me...
Empezó el tema a hacerse grande.
No, pues
y Peña Nieto decía, no, le compete al estado de Guerrero.
En 2 semanas era una crisis internacional.
Y de pronto, no hombre, los tenían hincaditos a todo el gobierno federal. Fue el gran descrédito de Enrique Peña Nieto. Aunque ya había ocurrido la Casa Blanca, si mal no recuerdo,
sí.
Pues era aquel personaje que estaba moviendo a México en las grandes revistas del corazón y
fíjate,
de eso.
Mario, estaba en ese momento, justo el día de estos lamentables hechos que pues nos fueron sorprendiendo, porque empezamos con que, oye, que hubo enfrentamientos y que estaban jugando un partido de fútbol y que la balacera
y que tomaron los camiones.
Y el tema empezó así como
poco a poco,
como en primera, ¿no? En primera y de subidita, pero luego venía la bajada y Peña Nieto estaba fuera del país recibiendo un reconocimiento internacional como jefe de Estado.
Sí.
Esas coincidencias que son así como que el, como cuando viene un tormentón y sientes que hasta deja de hacer aire. Así como que hasta los pajaritos se callan.
Y en un ratito otro.
Y de repente, ¡pum!, estalla la bomba, ¿no?
Pues sí, fue lo que le pasó. Por negligentes, por omisos, por corruptos y por criminales, a quien le quede el saco, en la administración de Guerrero y del gobierno federal, con aquella verdad, ¿cómo le decía? Verdad histórica de,
la verdad
de
histórica
Murillo Karam.
De Jesús Murillo Karam.
¿Dónde está ese cuate ahorita? ¿En prisión domiciliaria o en la cárcel?
Pues no, está en prisión domiciliaria y debe estar en cama.
Estaba malito, ¿verdad? Por eso le dijeron, váyase a su casa.
De acuerdo con los diagnósticos que se ventilaban, estaba a punto de ir a saludar a los sepultureros por ahí en algún panteón del Estado de México.
Pues vaya regalo, porque de 2014 a la fecha no se ha resuelto el caso. Pero sí hay regalitos o cerezas del pastel como esta, de que Abarca, pues le están quitando por lo menos con ese recurso, esa condena de 92 años en su contra. Más lo que se le acumule, debe tener otros juicios, otros señalamientos. Pero bueno, ese es el primer tema. ¿Usted qué opina? El segundo, yo ayer, la verdad no la creía. Incluso llegué a cometer el error de decir, no es la iglesia. Ayer en Michoacán me detienen a 38 personas. Y cuando les preguntan, ¿ustedes qué venden? ¿O por qué traen armamento y todo este equipamiento que solo el narco puede usar? Pues dicen, pues somos de la Iglesia de la Luz del Mundo. No lo podía creer yo, porque digo, ¿en serio? Que son guardias de la Iglesia de la Luz del Mundo, este tipo de sujetos. Si hubiera usted la fotografía con el tipo de armamento y el equipamiento que tienen, pues ¿cómo los puedes calificar, Jonás? ¿Un cártel?
Pues el problema no es que les des la calificación de cártel o no, Mario, es que se están capacitando con un cártel. Es que quienes son sus profes de seguridad se dedican al crimen organizado. Eso es lo que me parece más grave.
Sí.
Y pues yo hoy escribo en el espacio que tengo todos los días, ya lo compartí en @jonashal, digo, para no extenderme tanto, quiero destacar un punto de esto, Mario. Primero, la descomposición a la que se ha llegado en términos de lo que es la ley. Porque sí se puede, cumpliendo la norma, sí se puede tener seguridad privada en México. No es nada extraordinario. Usted puede encontrar policías privados por todos lados, traen hasta sus patrullas, andan armados y son policías privados. Todo eso está perfectamente contemplado desde la base constitucional con legislación federal y legislaciones locales. Solo que te tienes que dar de alta, pedir permiso, avisarle al ejército, tener permisos para portar armas y dar cuenta con informes regulares de dónde estás trabajando y con quién estás trabajando. Y la protección privada tampoco es ninguna novedad. ¿A poco no han visto ustedes guaruras por todos lados?
Sí.
Entonces, los guardianes privados le dan protección a personajes en el ámbito económico, en el ámbito artístico. ¿A poco no han visto los guaruras de los cantantes? Y también debe haber guardaespaldas y seguridad privada para el sector religioso. Sí, pero se tienen que capacitar con la autoridad. No se capacitan con el crimen organizado. Y el punto aquí, Mario, es hasta dónde está llegando esta permisividad que tiene la Iglesia de la Luz del Mundo. Y no quiero nada más referirme a lo que les está pasando a sus líderes, porque Nazón Joaquín García, ya lo hemos platicado, está en Estados Unidos enfrentando un nuevo juicio cuando ya tiene una condena encima. Y pues probablemente enfrente la posibilidad de una cadena perpetua. Ya sabemos que la Iglesia de la Luz del Mundo, que ya casi cumple un siglo, pues ha tenido acuerdos políticos desde siempre con los gobiernos de todos los signos políticos. Y la Iglesia de la Luz del Mundo ha tenido elementos propios en los tres ámbitos del Estado, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Eso no es nada delictivo, pero habla de sus relaciones políticas. Y yo creo que están muy confundidos como para tener una guardia propia que dicen ellos que cuidan a los líderes de la iglesia y los edificios de la iglesia, pero se capacitan con un cartel de la criminalidad. Se me hace como que ya es un tema que urge y que grita que le hagan una investigación a esta iglesia. Le preguntaron a Salvador González de los Santos la semana pasada, oiga, cuando vuelve a hacer escándalo Nazón Joaquín García, ¿aquí no hay investigaciones? Ni una. Aquí no existe ninguna denuncia, no hay ninguna carpeta de investigación, no hay nada.
De oficio no le traen ganas, ¿verdad?
No hay nada que se esté investigando, y quiero suponer que la Fiscalía General de la República tampoco. Pero yo creo que ya es tiempo, ¿no?
Sí, algo así como que, oigan, ¿no será de veras delincuente? ¿Por qué no investigamos?
¿O qué están haciendo?
¿O por qué no abrimos un buzón de, se reciben denuncias por presuntos delitos de líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo?
Aunque sea anónimo, algo de oficio.
Y a ver si cae algo por ahí, verás, ¿no? Así como en Estados Unidos, pues.
Sí, pues que en Estados Unidos se encontraron. Ay, ah, pues violan menores de edad.
Mire, con todo respeto a los fieles.
Sí, que eso no tiene, esto no es ninguna crítica a la fe,
Vámonos,
a la fe de las
vámonos
personas.
Con dos hechos. Contra el personaje que está sentenciado en Estados Unidos y al final aceptaron la condena. O sea, porque sí. En el segundo en el segundo juicio está declarando inocente. En el primero fue un acuerdo. Fue algo así como que te quieres ir al juicio a que te sentencien al final de cuentas para ver cuántos añitos o cuántas décadas te dan, y llegaron a un acuerdo con la defensa. No, espera. Aceptamos esto y esto, y van 17 años o 16 años más o menos. Es este hecho en particular de una persona sentenciada, no estamos especulando. Y el hecho de ayer de que a estos 38 sujetos declaran lo siguiente. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, informó que los 38 respondieron ser integrantes, no sé si así se pronuncia, de Hasser, una guardia secreta de esta organización religiosa. Cuando llegó la autoridad se les preguntó, ¿y ustedes qué hacen aquí? La respuesta fue, nos estamos preparando para el fin del mundo. Yo creo que ha dicho, saquen el chocongo, para andar igual.
¿Chocongo?
Pues, ¿No lo han probado?
No, Mario.
El chocolate hongo.
Yo ya me privo de muchas cosas, no sé que en la primera quede.
Uy, Jonás, ahorita se venden tantas cosas.
Sí, no,
si usted claro, ve que los chavos ya no huelen alcohol, ay, agárrese, porque se están echando unos chocolates, sí, y unas pastillitas.
Chocongo le dicen entonces.
Sí,
si es hongo alucinógeno bañado en chocolate.
Ajá.
¿Qué? Y lo reparten, sí he escuchado que...
Hombre, son famosísimos
entre
los chavos.
Que lo reparten hasta de botana, así como, tengan para que estén contentos. Se hacen fiestas.
En las fiestas, rey.
Y empiezan a repartirlo así. A todos. Así que si usted sí, no sabe.
Alucinógenos.
¿De qué es este dulce? Tú cómete, lo vas a estar bien contento. No. A ver.
Se me dijo, ¿por qué de repente traes Carlos V? Es que me gusta el chocolate y lo vente. No se crea, con sus proporciones.
No, pero ciertamente.
Pero es en serio,
Cuando te dicen, ¿qué estás haciendo? Aquí me estoy entrenando para ser soldado del ejército Hasser.
Para el fin del mundo, dices.
Ciertamente.
Y luego ve las armas largas y todo el equipo balístico y dices,
¿de cuál
locos basta? No están estos cuates. Entonces, los detenidos insistieron en que eran parte de la iglesia y que su misión era entrenarse para proteger a sus líderes, sus templos y sus eventos masivos. Señores, no hay manera de que intenten disfrazar un entrenamiento con ese tipo de armamentos. Aquí la cosa es muy simple. Para que tú te entrenes como escolta, por lo menos debes de formar parte de una empresa privada de seguridad pública. O la otra es que acredites ante el ejército la portación de armas con permiso.
No hay de otra. Para portar armas hay que registrarlo ante las Fuerzas Armadas, ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Yo supongo que todas esas armas no tienen permiso, ¿verdad? Han de ser de los cárteles que se las vendieron. Pero esto verdaderamente... A mí sí me llama la atención porque no lo sabíamos.
Mario, ¿qué estará pasando?
No lo sabíamos. Entonces, síganle rascando porque cada vez se entera uno de... O sea, los marinos en el huachicol. Personas entrenándose para la Iglesia de la Luz del Mundo.
Con el crimen organizado. O sea, no los estaba entrenando la policía de Zamora, Michoacán.
No era Mario Almada ni Rambo, el cártel de Michoacán. Entonces... Ay, estoy, yo ayer le preguntaba a un reportero, pide comunicación a la Iglesia de la Luz del Mundo, tienen que negarlo totalmente. No, ¿verdad? Yo no he visto ningún comunicado de la Iglesia de la Luz del Mundo donde lo desmienta totalmente. Supongo que tú cuando no actúas de forma inmediata, o estás de vacaciones, o ya te atoraron, como dicen.
O, pues lo concedes, Mario. El que calla, concede.
El que calla, otorga.
Sí. Mira, aquí estoy viendo, ¿qué significa Hazer? Viene del hebreo, Yasser o Yasser. Significa más o menos ayudador. Pueblo amorreo que los israelitas conquistaron bajo el mando de Moisés, fue asignado a la tribu de Gad que la reconstruyó. El lugar fue más tarde entregado a los levitas meraritas con su residencia. Digo, ya no me sigo porque es un tema
con cuidador, bíblico. Nos quedamos con cuidadores, ¿no?
Son, y como siempre acostumbran en la Iglesia de la Luz del Mundo, estar siempre tomando los vocablos de origen bíblico. Pues esos son el ejército Hazer o la guardia Hazer. Pues sí, no hay una respuesta oficial. Pues sí, es escandaloso sobre todo, Mario, insisto, yo así lo veo y así lo comunico, porque de veras que ante la falta de aplicación de la ley, tú hiciste un comparativo muy, muy quebrador, ¿no?
¿Cuál?
La Marina en el huachicol fiscal.
Ah.
No, pues bueno, pues por eso pasa todo lo que pasa. Bueno, pues ahora resulta que una iglesia cristiana, pues tiene su propia guardia armada,
capacitada
y por que el se crimen. Capacita por el crimen organizado. ¿Cuál es el grandísimo riesgo, Mario? Que al rato empiecen a cometer delitos. Pues claro. Bueno, si ya me enseñaste cómo usar las armas, cómo moverme, pues enséñame cómo traes esas camionetotas, ¿no? Ah, te voy a explicar. Es más, vamos haciendo negocios juntos.
Ahora, la otra parte puede ser que a lo mejor, pues, dicen, ¿cómo le hacemos para no gastar tanto en escoltas? Háblale al hijo de Chon y de Juan y de Lupe, que se lancen a capacitar a Michoacán y que se vengan bien preparados para el fin del mundo, porque esto huele mal. Así de irónico, ¿en serio no la tragamos? Y digo tragamos porque esto es muy delicado.
Todos, ¿no?
Es muy delicado porque, pues que se están, en serio, ¿de cuál fin del mundo hablan? A cada quien le llega su tiempo, pero pues yo todavía no me...
Pues se habla de los extremismos, debe haber gente con una visión muy extremista de carácter religioso, lo cual ya sabemos que generalmente conduce a ciertos dramas. Pues bueno, ahí está, creo que es digno de... Oye, que ahora sí le encarguen a alguien una investigación. No,
ya toca. ¿Y sabe qué es lo más raro? Que en el lugar fueron capturadas, además de estas 38 personas que vestían playeras y credenciales con logotipos de la congregación religiosa, que para algunos padres de la Iglesia Católica no es otra cosa más que una secta, así lo han dicho.
Bueno, esas ya son definiciones entre las organizaciones de religión, ¿no?
Entre los arrestados había una mujer estadounidense. Yo no sé si también estaban aprendiendo a hablar inglés.
¿Y un hombre? También había un hombre que del estado de Minnesota. Lo que pasa es que la Iglesia de la Luz del Mundo tiene
allá también.
Tiene muchas, digamos, representaciones en Estados Unidos y sí. Muchos seguidores. Pues todos, eso, la gran mayoría, todos de origen latino. La gran mayoría.
Por allá andaba, ¿no? Pero así ya gringa. Y bueno, total, un arma corta, 17 réplicas de armas largas y cortas, un cargador, cartuchos, equipo táctico, en fin. Ay, ay, ay. Señor Gers Manero, ¿usted cree que pueda echar una investigadita o trae sueño? A lo mejor ahorita decir, no, pues está nublado, espérense, déjame echar un atolito con unas conchas.
Un atolito con unas conchas.
Ese debe ser muy atorado, ¿no? Se debe atorar.
Sí, pues
algo más ligero, pues un vasito de leche. Ese es un tema. Y el último, este es bueno, ya alejándonos un poquito. Ay, disculpe la ironía o la...
Bueno, Mario, pues es que ya no queda de otra.
O el sarcasmo que uno utiliza en este tipo de temas, pero sí dices, en serio. O sea, la vamos a dejar pasar así como que, ay, está bien, se estaban preparando los muchachos, no sean así, ni mal pensados ni nada. ¿Qué va a decir Chon, Juan y el Don Lupe de los hijos? Ay, 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 qué miedo. Oiga, un tema súper positivo que lo combino con dos noticias que ayer se iban a conocer. Por una parte, el tema de la casa de los Invencibles, esta casa que
de nariz roja en la zona de oriente de la ciudad.
En la calle Hospital inauguran una casa albergue para más o menos 60 niños y mujeres con cáncer. Ay, ay, ay. Viera cómo a uno se le enchina la piel cuando ve iniciativas que ayudan de verdad a la gente, que de gente que no tiene la intención de enriquecerse a costa de otros o del sufrimiento de otros, y que impulsan una y otra vez iniciativas que dejan beneficios a familias que verdaderamente la están pasando mal. Ayer que yo estaba viendo las imágenes, los discursos, los niños beneficiados, contentos o llorando de felicidad por el acompañamiento que tienen en su enfermedad de cáncer, híjole, de verdad todo el reconocimiento a Nariz Roja, a Alejandro Barbosa, a todas las asociaciones o todos los empresarios que le entran y le aportan, a todos los que donan hasta desde el cabello hasta cualquier otra cosa. Creo que estos son ejemplos que deberían cimbrar a la clase política para decirle, mira maestro, no se necesita estar en el poder para ayudar.
Pues pero a los sí, que lo dudaban, pues ahí está la prueba, Mario.
Porque dejan este el mensaje de que solo para robar. Y qué bueno que le dan el reconocimiento también al gobierno del estado, encabezado por Pablo Lemus, de que le está entrando al apoyo en lo que el gobierno federal sigue metiendo polémica, de que a mí no me toca dar medicina oncológica, es al gobierno de Jalisco. Bueno, ya se demostró que le toca el 70% de las medicinas oncológicas distribuirlas en Jalisco, a ver a qué horas, dicen que nomás está el 24% de distribución. Pero esa iniciativa me parece, ojalá se replicara más para ayudar a todos los que padecen este mal, que yo estaba en 1,200 personas en Jalisco que están bajo tratamiento, ayer se reconoció que son 3,200. Pues ahí nomás para que le cuente la lista de espera que hay ante esta deficiencia o esta omisión por parte del gobierno federal para estarles dando medicinas. Eso por una parte. Y la otra que medio se encadena, qué buena noticia, ayer sorprendió el boletín y el comunicado o el mensaje en redes sociales del gobernador Pablo Lemus y la rectora Carla Planter para ya ponerle estructura al proyecto de la red de hospitales civiles o la red de hospital escuela, que se dijo en el mensaje de la rectora Planter en su ¿cómo se dice? Toma de protesta. Ayer se cristaliza y en concreto es lo siguiente. En este sexenio van a invertir 2.400 millones de pesos, mitad y mitad universidad y gobierno del estado, para primero en este año ampliar el área de, si mal no recuerdo,
de urgencias
del nuevo hospital civil y del Hospital Civil de Oriente, también se vería beneficiado. Para el siguiente año inicia la construcción del Hospital Civil de Puerto Vallarta, para el 2027 inicia la construcción del Hospital Civil de Ciudad Guzmán, y también habrá obras para hacer una interconexión de los hospitales comunitarios de Colotlán y Ocotlán. Entonces, ¿qué es lo positivo de esto? No solamente es la ampliación de la infraestructura, sino el hecho de que sean tomados en cuenta como hospitales escuelas. Esto derivará en que se puede incrementar la matrícula de estudiantes de medicina, el egreso de estudiantes de medicina, y que haya una especie de ganar sí o sí, en el sentido de que si hay más estudiantes y los estudiantes pueden atender mientras estudian a enfermos, ya sea de primer nivel, en ocasiones hasta segundo nivel, pues evidentemente podemos reducir el rezago que tenemos de médicos por habitantes.
Ese es el resultado, evidentemente, ya al final del camino, ¿no?
Más infraestructura, más médicos.
Pero además, atención a personas.
Híjole, eso en serio, qué buena noticia.
Es un tema que, pues yo creo que se había platicado desde muchos años atrás, no se había iniciado.
Y luego te preguntas, ¿por qué no hicieron esto antes?
Bueno, no estaba el presupuesto constitucional, hay que decirlo.
Ay, pues este no va a ser presupuesto constitucional. ¿Sí? No, señor. Esta es la partida para infraestructura.
Perdón, Mario, lo dijeron ayer.
No, Jonás. No
es... Del presupuesto constitucional hay una partida que es para infraestructura de la Universidad de Guadalajara. De ahí van a poner 200 millones de pesos en una primera... Pues en un primer desembolso. Y 200 el gobierno del estado. Pues eso fue lo que dijo Pablo Lemus.
Más bien, del presupuesto que tiene la UDG, tiene una partida para infraestructura. Ajá. Esa partida, el gobierno del estado la va a poner otro tanto para incrementarlo y construir estos edificios. El presupuesto constitucional, ¿qué? Pues haz de cuenta,
¿De dónde sale la partida?
¿De qué?
Del presupuesto de la UDG.
O sea, tú al presupuesto le llamas presupuesto constitucional.
Pues, ¿de dónde sale?
Bueno.
Pero es igual,
Mario. Es lo mismo.
Hay que decir que... el tema es lento, no vayan a creer que...
Sí, es excelente.
Así como, en el año 2026 ya está el Hospital Civil de Puerto Vallarta. No, calma. Pero ciertamente sí, pues se abre un mundo de oportunidades, sí, para pues todos los que quieran trabajar, profesionalizarse en el ámbito de la salud. Porque sí, no son solamente estudiantes de medicina, estamos hablando de enfermería, ahora hay ya nuevas ingenierías dedicadas a la medicina que precisamente generan especialistas en el equipo médico, en los mecanismos de tratamiento, pues evidentemente todo lo que esto detona en torno de un nosocomio donde se están formando nuevos profesionistas de la medicina, pues en términos de empleos, de actividad, y subrayo que creo que es la más grande aportación, atención a los enfermos. Ya habrá una nueva oportunidad de atención a las personas. Los hospitales civiles siempre son una gran oportunidad. Lo subrayaron ayer en el mensaje. En Jalisco hay 4 millones de personas sin ninguna seguridad social. Pues ahí tienen una oportunidad. Entonces, para todos los que siempre están pensando de pues voy al hospital civil viejo, al hospital civil nuevo, pues ya pronto se podrán acercar al hospital civil de Tonalá, porque todavía no hay urgencias ni cirugía.
Sí.
Eso ya va a estar aquí en la ciudad. Y pues es una bendición para muchísima gente que vive en la costa norte y también ahora ahí en la zona de Zapotlán el Grande.
Yo una cosa puedo precisar, y uno no entiende por qué las autoridades no lo apuestan. 2.400 millones es una bicoca, ¿eh? Para sí, los no, presupuestos no de las dos, no es nada. Pero cuando dices, ¿cómo es posible que no se invierta eso desde hace tiempo para tener toda esta red de hospitales civiles? Yo le aseguro que si Jalisco llega a ser un pionero en tener este programa de hospital-escuela consolidado, yo le aseguro que saldrían la rectora y el gobernador muy bien evaluados, independientemente de otros rezagos o problemas en seguridad pública o en lo que tú quieras. Porque el hecho de que la gente que no tiene seguridad social o IMSS pueda acudir a un lugar profesional, especializado, con buena estructura e infraestructura y pueda recibir atención lo más rápido posible, la gente eso lo evalúa muy bien.
Pues qué bueno, y espero que no se vaya a perder el impulso, Mario. Que se mantenga.
Que no se vayan a pelear los muchachos.
Bueno, y si se pelean, que respeten eso. Porque no, tampoco es nuevo, ¿no? Así como que digan ustedes, el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara son los mejores amigos. No. No siempre hay diferencias. Hay
se
mucha
van a
tensión.
Agarrar de las greñas en la elección intermedia o en la 2030.
Pero que siga el esfuerzo, porque eso va más allá de las visiones de las personas que sí están en el momento. Y esto tiene que culminar. Yo no creo que alcance a estar en este sexenio, pero que se mantenga, que esté el esfuerzo y el presupuesto y el trabajo. En la presentación de este anuncio estaba el secretario de Infraestructura y Obra Pública, sí, David Zamora. Pues ¿a quién le toca el tema de los ladrillos y las varillas? Pues a él. Estaba la directora de los hospitales civiles. ¿Quién debe encabezar los esfuerzos de todo lo que es la estructura académica? Pues ella.
No, pues y hay algo importante. De nada se vale que sigan construyendo hospitales si no hay médicos. Por eso el proyecto de hospital-escuela es algo que me parece muy importante. Porque dicen, por ejemplo, que en Tapalpa construyó un hospital. Dicen, ¡felicidades! ¿Quién lo atiende? No hay médicos. Tan, tarán.
Bueno, pues ahí está el tema, Mario. Ciertamente el reconocimiento a quienes siguen esforzándose para ayudar, me refiero a la Nariz Roja, a esta asociación, y pues este anuncio que es muy prometedor para quienes son pacientes, están enfermos y lo estarán en el futuro, y para quienes aspiran a formarse en el ámbito de salud. Tenemos que hacer una pausa. El señor Luis Durán está de malas. No se enoje, señor Luis Durán, que haya perdido el Atlas. No es novedad.
Que llevan 480 partidos sin ganar, no hay problema. Acuérdese que faltan 67 años para el próximo campeonato. Ahí la llevamos poco a poco, año por año, lo vamos a lograr.
Entonces dice, ¡corte! ¡Corte! Vamos a la pausa. Amigos, estamos de regreso aquí en Forma y Fondo y tenemos una entrevista vía telefónica. Le agradecemos por su tiempo. Sé que está pues a punto de atender otros asuntos de su agenda. Es la diputada en el Congreso del Estado, Cookies Camarena. Ella pertenece a la fracción del PRI y quiere compartir con nosotros, evidentemente con nuestro auditorio, pues los esfuerzos que sigue haciendo su fracción y también su partido en torno de un asunto que nos reclama a todos. La reestructuración del CIAPA. Aquí no hay banderas partidistas, cada quien desde su trinchera trabajando. Igual nos lo va a explicar la diputada. Diputada Cookies Camarena, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos, Jonás, Mario, a todo tu auditorio. De forma y fondo, muchas gracias por la invitación.
Pues, diputada, se ha estado hablando, aunque creo que se ha perdido un poquito el, digamos, la urgencia del tema relacionado con el CIAPA, pero usted presenta en el Congreso pues una iniciativa de reestructuración bautizado como CIAPA 2.0. Si nos comparte, por favor, en qué consiste para conocimiento de nuestros radioescuchas, a fin de que sigamos atentos la discusión de este proyecto.
Con mucho gusto. Primeramente quisiera darles un poquito de contexto de lo que ha venido sucediendo en el Congreso del Estado de Jalisco. Ustedes recordarán, hace ya algunos meses comenzamos en la Comisión de Hacienda, donde soy parte, con el análisis, la discusión del alza a la tarifa del CIAPA. Y decir que el grupo parlamentario del PRI, el cual coordino en el Congreso del Estado de Jalisco, hemos sido congruentes, hemos sido coherentes con lo que hemos dicho y con lo que hemos hecho. Y por eso, desde la Comisión de Hacienda, votamos este dictamen, el alza en la tarifa del CIAPA, donde primeramente era del 12% y quedó en el 9.65%. El PRI lo votó en contra, asimismo lo votamos en contra en el Pleno del Congreso del Estado, y posteriormente ustedes recordarán el comité tarifario donde pretendían este megatarifazo, esta burla del 200%, y a partir de ahí es que el grupo parlamentario del PRI comenzamos a trabajar en un plan de reestructuración donde este plan lo denominamos Plan de Reestructuración Administrativa, Nueva Gerencia Pública y Operativa CIAPA 2.0, como bien lo mencionas. Y decirte que sí nos preocupamos, obviamente, independientemente de que hayamos votado en contra, nos preocupamos por la situación que viven las y los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara, pero nos estamos ocupando para darles las soluciones que las y los ciudadanos necesitan. Porque en la bancada creemos que no debemos establecer como regla la política del no, sino debemos construir para dar a la política de la coordinación de oposición. Y por ello, más allá de las acciones legislativas, buscamos otros espacios de construcción de acuerdo, y el plan del CIAPA 2.0 tiene como misión precisamente impulsar los servicios del agua potable, el alcantarillado y el saneamiento con infraestructura renovada y moderna.
Diputada, incluyen en este proyecto, serían 18 estrategias, si mal no recuerdo, y un presupuesto de 35 mil millones de pesos entre 2026 y 2031, con la intención de aplicar todas estas estrategias. La pregunta es, ¿de dónde saldría ese dinero?
Ahí te va. Estas 18 acciones que nos arroja este gran plan de reestructuración CIAPA 2.0, que lo hicimos en conjunto con la diputada Alondra, el diputado Aurelio, una servidora, los asesores del grupo parlamentario del PRI y técnicos especialistas en la materia. Estas 18 acciones son súper importantes, pero ahí te va. Ustedes recordarán, en la discusión del presupuesto para el ejercicio 2025 del Estado de Jalisco, el Congreso de Jalisco le asignamos al CIAPA poco más de 5.500 millones de pesos. Nuestro plan de reestructuración pretende llevarse a cabo en el transcurso de 5 años, donde estos 35 mil millones de pesos que costaría este plan de reestructuración, nosotros tenemos que asignarle desde el Congreso del Estado de Jalisco 7 mil millones de pesos cada año, a partir del 2026 hasta el 2031. De esta manera se ejecutaría este plan de reestructuración. Y en este año, en el ejercicio 2025, le asignamos 5.500 millones al CIAPA. Nos hacen falta 1.500 millones de pesos cada año para asignarle. Y en este momento, esto está en la cancha del Congreso del Estado. Yo estoy convencida que las y los diputados de todas las expresiones políticas queremos lo mejor para las y los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara. Queremos darles resultados. Y esto no se trata de colores, se trata de entrarle de verdad a una reestructuración que necesita el CIAPA y que necesita la zona metropolitana de Guadalajara.
Diputada, entonces estamos hablando no solo de un proyecto de reestructuración, también de un rescate, que de entrada me suena lógico, porque pues el CIAPA ha caído en una crisis tan profunda que no son capaces ni siquiera de cobrar las tarifas que les deben, pues un porcentaje amplio de quienes son usuarios.
Así es, y mira, si me lo permiten, de estas 18 opciones, a mí me gustaría mencionarles solo algunas, que todas son sumamente importantes, porque es un plan ejecutivo realmente hecho con un análisis, con investigación, con todo lo que necesita este. Pero era comentarle a tu auditorio algunas de estas acciones que se deben llevar a cabo y que son sumamente importantes. Una de ellas es reducir la plantilla laboral en un 15%.
Diputada, ¿nos escucha? Perdón, diputada Cookies Camarena, dispénseme la molestia, pero en atención a que su mensaje sea recibido con claridad por nuestro radioescuchas, se está cortando la comunicación. Si está en el Congreso, seguro es por los muros que son muy gruesos. No sé si pudiera moverse un poquito hacia la ventana para poder captarla. ¿Usted nos escucha bien?
Yo sí los escucho, pero con mucho gusto me muevo en este momento.
Por favor, regresemos al punto de partida de su última explicación. ¿En qué consistían los 18 puntos que destacaba?
Sí, claro. ¿Ahí me escuchan bien?
Sí, adelante.
Ok. Les comentaba que de estas 18 acciones que nosotros pretendemos llevar a cabo con este plan de reestructuración, les quiero mencionar solo algunos para que tu auditorio sepa de qué se trata este plan. Y por ponerles un ejemplo, reducir la plantilla laboral en un 15%, lo que generará un ahorro de 250 millones de pesos anuales. Ustedes sabrán, actualmente hay más de 3,000 empleadas y empleados en el CIAPA. Para su pago hay un presupuesto de 1,730 millones de pesos, por lo que la reducción del 15% de esta plantilla laboral, que serían 500 empleados del CIAPA, el objetivo es que el CIAPA tenga perfiles técnicos en las áreas operativas, administrativas y financieras. Y hace un momento que tú hablabas de un fondo de emergencia para el rescate financiero, precisamente ese es uno de nuestros puntos que tenemos en este plan. El fondo de emergencia para el rescate del CIAPA, que sería un costo de 2,000 millones de pesos, y que actualmente la deuda del CIAPA es de 2,098 millones de pesos. Y nosotros tendríamos este fondo año con año, precisamente para el rescate financiero del CIAPA. Otro de los puntos que nosotros creemos sumamente importantes es la revisión y modernización de la red hidráulica, que sería de 11,000 millones de pesos. Esto impactaría a los 17,000 kilómetros, de los cuales 2,000 kilómetros tienen más de 50 años de vida. Imagínate nada más, o sea, hace 50 años no modernizamos la red hidráulica y con esto evitaríamos la contaminación del agua. Se abastece a 1,800 colonias y a las 150 colonias que aún no están conectadas a esta red. Asimismo, tenemos dentro de nuestro plan la construcción de un colector profundo de 25 kilómetros, que sería un costo de 15,000 millones de pesos, que esto permitirá...
Perdón, diputada. Bueno, amigos.
Sirve como una solución de infraestructura.
Sí, diputada, última pregunta porque tenemos que ir a una pausa. La escucho y se ve que por lo menos usted, respaldada, supongo, por la fracción del Revolucionario Institucional en el Congreso, si no les toman su proyecto 100%, se ve que ustedes sí le entrarían a apoyar a Movimiento Ciudadano cuando se presente el plan de reestructura que está haciendo Pablo Lemus, porque en sí es una especie de rescate y reingeniería. ¿Es así? ¿Ustedes respaldarían un proyecto del Estado con la intención de hacer más o menos lo que usted plantea?
El grupo parlamentario del PRI siempre va a estar a favor de todo lo que sea para bien de las y los jaliscienses. Así que si dentro del plan de reestructuración que tenga contemplado el gobierno del Estado, que cabe mencionar, ellos están contratando una consultoría, al grupo parlamentario del PRI no le costó un solo peso hacer este plan de reestructuración. Eso es importante mencionarlo. Pero si en el análisis y en la discusión de un plan de reestructuración para poder asignarle el presupuesto que se le tenga que asignar, el grupo parlamentario del PRI siempre irá a favor y aprobaremos todo lo que beneficie a Jalisco.
Bien, pues diputada, estaremos muy atentos y seguro este tema tiene mucha vida, seguro volveremos a abordarlo. Si nos permite, permanecemos en contacto con usted para saber cómo se desarrolla su discusión en el propio Congreso del Estado.
Con mucho gusto, les agradezco mucho el espacio y cualquier cosa quedo a sus órdenes.
Gracias, diputada. Según uno de los asesores de este plan de reingeniería del CIAPA, dice que se necesitan 95 mil millones de pesos para rescatar al CIAPA. De ese tamaño, diputada. Gracias y estamos al pendiente de su proyecto.
Gracias, les mando un
abrazo. Gracias. Días. Bueno, ahí un poquito entre problemas de comunicación. Señor Luis Durán, ¿hacemos corte? Bien, hacemos un breve corte. Bien, pues rapidísimo, Mario, nos repartimos el tiempo que nos queda. Una pregunta para la diputada, no todo está en la cobranza del CIAPA, sino en el mal servicio que dan, ejemplo, el desperdicio de agua por fugas. Los trabajos porque unos desasolvan y dejan lo que sacaron y se vuelve a tapar lo que desasolvaron, dice la señora Sara. Carlos Aguirre, Jonás, Mario, qué inocentes escuchan al dudar por qué la autoridad no interviene en la secta de la luz del mundo. Le dan votos masivos a cambio de favores. Bueno, ya ve, don Carlos, que somos muy inocentes nosotros. Pero pues ahí está su comentario. Jonás, Mario, soy Salvador Méndez. Ya dejemos a tus Chivas y a mis zorros, es puro sufrir. No, no, don Salvador.
Sí, 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 ¿todo? Váyanle a los Pumas. Oh, Pumas.
¿Cómo quedaron ayer?
No importa, pero...
perdieron 3-1. Qué pena. Como dice mentiras la diputada, dice aquí Juan Pablo, el Congreso no le ha dado un 5 al CIAPA. El importe que menciona de los 5,000 millones es el presupuesto de ingresos que autorizan los municipios y se cumple siempre y cuando todos los usuarios paguen su consumo del agua durante 2025. Bueno, sí, Juan Pablo, eso es evidente. El Congreso no otorga ni 20 centavos. Ellos no tienen dinero para dar. Autorizan como poder legislativo. Y siguen llegando mensajes. Bueno, este último, Mario, de la voz. La señora Hilda. Enrique Alfaro pertenece a la secta de la luz del mundo. Por eso hay indiferencia en investigarlos. Yo no tengo noticias de eso, pero si usted lo sabe.
Por acá, Maximiliano dice que la luz del mundo tiene en la provincia 8 tiendas de vicio. Marta González, los abortos no son tan fáciles, son peligrosos. Gracias a Benjamín García, dice la luz del mundo apoya a Morena. A Arcelia Torres, toda la vida he sabido que la luz del mundo, las mujeres eran abusadas. Ivonne Viera, Mario, no te quejes de que no hay médico, recuerda que los 300 médicos que mandó traer Obrador de Cuba. Ismael Gándara, vivo a 2 cuadras del Hospital Ayala y donde hace una cuchilla de Gregorio Dávila, Independencia y Juan Manuel, hay contenedores y los vecinos tiran y lo llenan de basura. Bueno, gracias a todos los que nos escribieron y nos llamaron.
Amigos, pasen un buen día y si las cosas se ponen difíciles, pues buena cara al mal tiempo.
Cuídense mucho.